Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprueban eliminar el uso de la mascarilla en exteriores a partir del próximo jueves. La OTAN agradece al presidente de Turquía su compromiso para mediar en la crisis entre Rusia y Ucrania. Y los directores nacionales de las obras misionales pontificias de Europa se reúnen esta semana en Madrid para celebrar su encuentro anual. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Consejo Ordinario del Sínodo de los Obispos realiza el primer balance del proceso sinodal y afirma que el Espíritu Santo está actuando.
En Argentina, el obispo de Orán anuncia que los mártires del Centa serán beatificados el 2 de julio en Salta.
El obispo electo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, se despide de la diócesis de San Sebastián tras 12 años como obispo en esta sede.
Los obispos españoles comienzan los ejercicios espirituales organizados por la Conferencia Episcopal Española.
La Unión Europea anuncia la vuelta a los contactos en Viena para salvar el acuerdo nuclear con Irán.
El expresidente de Costa Rica, José María Figueres, y el exministro Rodrigo Chávez se disputarán la presidencia en segunda vuelta.
En España, el Ministerio de Trabajo comienza las reuniones con patronal y sindicatos para negociar la subida del salario mínimo interprofesional.
El campo ve con preocupación la peor falta de lluvia en 15 años y pide al gobierno ayudas para poder afrontarlo.
Y en deportes, el tenista español Albert Ramos conquista su cuarto título ATP en la localidad argentina de Córdoba.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado por unanimidad la eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores. Esta medida se aprobará mañana en el transcurso del Consejo de Ministros de cara a entrar en vigor el jueves. Además, han acordado incrementar el aforo de los eventos deportivos del 75 al 85% en recintos exteriores y del 50 al 75% si son cerrados.
De esta manera, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha revisado al alza los máximos de asistentes a los eventos deportivos, incluyendo la Liga de Fútbol y la ACB de Baloncesto. Los aforos del 75% y del 50% estaban vigentes desde el pasado 26 de enero, cuando el Interterritorial optó por prorrogar estos máximos y mantener las medidas de protección no farmacológicas de siempre, como el uso de mascarilla o la prohibición de beber, comer o fumar ante el auge de casos por Omicron.
Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha agradecido al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el compromiso mostrado para buscar una salida política a la crisis entre Rusia y Ucrania después de ofrecer al país como sede para mantener las negociaciones.
Recep Tayyip Erdogan es el último de una serie de mandatarios que se han desplazado hasta Kiev para mostrar su apoyo a Ucrania en el marco de las tensiones en su frontera por la acumulación de efectivos rusos.
Mientras, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, inició ayer su primera visita a Washington en medio de los interrogantes sobre el compromiso de Berlín con Estados Unidos en la crisis de Ucrania. Hoy el presidente Joe Biden le recibirá en la Casa Blanca y se espera que Olaf Scholz hable con él sobre un par de temas controvertidos.
El gobierno alemán se ha mostrado contrario a enviar equipamiento y armamento militar a la frontera ucraniana, una posición que ha enfrentado a Scholz con los socios de la OTAN. Por otro lado, también se pedirá a Scholz que dé una explicación completa y clara de la posición de Alemania respecto al Nord Stream 2. El gasoducto submarino entre Rusia y Alemania está terminado, pero no ha entrado en funcionamiento todavía.
Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, viaja a Moscú para entrevistarse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, e intentar avanzar en una solución diplomática para la crisis en Ucrania.
Ambos han hablado por teléfono en tres ocasiones en las últimas dos semanas para tratar la situación en torno a Ucrania y las garantías de seguridad que Rusia exige de Estados Unidos y la OTAN, entre las que se encuentra la renuncia de la alianza a extenderse más hacia el este. Emmanuel Macron propone hallar un nuevo equilibrio para mantener la paz y la seguridad en Europa, a la vez que se escuchan las preocupaciones rusas. No obstante, el Kremlin no espera grandes avances en la conversación.
Mientras, la ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, viajará este jueves a Rusia para tratar de rebajar la tensión en torno a Ucrania.
Esta es la primera visita de un jefe de la diplomacia británica a territorio ruso en 4 años. La ministra espera abordar posibles formas de lograr una desescalada y evitar así una agresión injustificada de Ucrania.
Y cambiamos de asunto. Los directores nacionales de las obras misionales pontificias de 22 países de Europa celebran este año su encuentro anual aquí en Madrid. Estas jornadas se inauguran hoy y se desarrollarán hasta el viernes. Tal como ha informado Obras Misionales Pontificias de España, este encuentro servirá para compartir las ideas, las dinámicas y sobre todo los esfuerzos que se llevan a cabo en la animación misionera.
Las sesiones de trabajo tendrán lugar en la casa que las Hermanas del Amor de Dios tienen en la calle Asura, en Madrid. Entre los participantes se encuentra el secretario internacional de la Pontificia Unión Misional, Monseñor Dinh An Nue Nguyen, quien inaugurará esta tarde el encuentro con una ponencia titulada «Anunciar a Cristo en Europa». Además, mañana está previsto que el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, presida la Santa Misa.
Asimismo, los directores nacionales de las obras misionales pontificias visitarán en la mañana del jueves la sede de la Conferencia Episcopal Española. Este encuentro será una oportunidad para conocer el trabajo que realiza la Comisión Episcopal para las Misiones y Cooperación con las Iglesias. Ese día, el presidente de esta comisión y arzobispo de Pamplona y Tudela, Monseñor Francisco Pérez, presidirá una Eucaristía en la Capilla de la Sucesión Apostólica, con la que concluirá esta visita a la sede de la Conferencia Episcopal Española.
Esta es la segunda vez que nuestro país acoge este encuentro, que de manera cíclica va visitando las diversas direcciones nacionales del continente. Como dirección nacional anfitriona, las Obras Misionales Pontificias de España mostrarán la labor que se lleva a cabo en los diversos ámbitos de la Iglesia española. Y además, los participantes tendrán la posibilidad de visitar algunos de los monumentos de Madrid y con celebrar en la Santa Misa en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena, que presidirá el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino.
Noticias de la Iglesia en el Mundo.
El Consejo Ordinario del Sínodo de los Obispos se ha reunido recientemente para realizar un primer balance del proceso sinodal. La Secretaría General del Sínodo de los Obispos ha comunicado que 3 meses después de la apertura del proceso sinodal, el Consejo Ordinario ha expresado su gran satisfacción por el progreso del proceso a nivel local.
Según el comunicado de prensa emitido por este organismo, hasta el 98% de las conferencias episcopales y los sínodos de las iglesias orientales de todo el mundo han designado a una persona o a un equipo para llevar a cabo el proceso sinodal. Los numerosos testimonios recogidos por la Secretaría General del Sínodo de los Obispos revelan que los laicos y los miembros de la vida consagrada están mostrando un gran entusiasmo, que se está traduciendo en iniciativas destinadas a promover la consulta y el discernimiento eclesial. En este sentido, de la evaluación realizada se deriva que el Espíritu Santo está actuando.
Asimismo, el Consejo Ordinario del Sínodo de los Obispos ha concluido que la dimensión ecuménica está bastante bien integrada, a la vez que se percibe un deseo por parte de otras confesiones cristianas de contribuir al camino emprendido por la Iglesia Católica. En cuanto a la perspectiva interreligiosa, esta se impone naturalmente en los países donde los cristianos son minoría. También en este caso se espera una contribución importante.
Por otra parte, en respuesta a las numerosas peticiones recibidas por la Secretaría General, se está preparando una nota para la elaboración de las síntesis por parte de las diócesis y conferencias episcopales. Se trata de una herramienta al servicio de las distintas realidades eclesiales que se comprometerán en los próximos meses a elaborar los resultados de su discernimiento eclesial.
Nos vamos a Argentina, donde el obispo de Orán, Monseñor Luis Antonio Scozzina, ha anunciado que los mártires del Centa serán beatificados el próximo 2 de julio en la provincia de Salta.
Se trata de los sacerdotes Pedro Ortiz de Zárate y el jesuita Juan Antonio Solinas, quienes junto con sus 23 acompañantes criollos e indígenas, entre ellos dos niñas, fueron martirizados el 27 de octubre de 1683 en el Valle de Centa, al internarse en la zona del Chaco para llevar la palabra de Dios a los nativos.
La ceremonia de beatificación tendrá lugar en la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán y estará presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro.
Los restos mortales del padre Pedro Ortiz de Zárate descansan en la Catedral de Jujuy y los del padre Solinas en Salta. Los demás mártires quedaron enterrados en el lugar de su muerte, donde cada octubre se realiza una peregrinación con el obispo de Orán.
Cambiamos de tercio. La Iglesia caldea comienza hoy el llamado Ayuno de Nínive, el cual precede al ayuno de Cuaresma en esta tradición litúrgica. Durante 3 días, los caldeos que observan esta práctica espiritual se abstienen de comer y beber desde la medianoche hasta el mediodía del día siguiente, y mientras dura el ayuno, evitan comer alimentos y condimentos de origen animal.
La práctica hace referencia al ayuno pedido por el profeta Jonás a los habitantes de Nínive, que se encontraba en la zona del actual Mosul, metrópoli del norte de Irak, que permaneció en manos de los yihadistas del califato islámico entre 2014 y 2017. Este ayuno, se lee en la Biblia, conmovió a Dios y salvó a la ciudad de la aniquilación.
En los últimos años, el patriarca de la Iglesia caldea, el cardenal Luis Rafael Sacco, siempre ha invitado a los miembros bautizados de la Iglesia caldea a vivir el ayuno de Nínive, pidiendo a Dios los dones de la paz, la armonía nacional y el fin de la pandemia.
Este año, el cardenal Sacco ha recordado que el patriarca Ezequiel ordenó un ayuno de penitencia tras la propagación de la epidemia de peste en Mesopotamia y la muerte de un gran número de personas, para pedir su fin, de forma similar a lo que ha ocurrido con la pandemia del COVID-19. Asimismo, el patriarca caldeo ha indicado que el mensaje del libro de Jonás no se dirigía solo al pueblo de la antigua Nínive, sino que es un mensaje que llega a todos a través de las generaciones. Por ello, el purpurado iraquí ha renovado su invitación a rezar por la paz y la estabilidad del país, por el fin de la pandemia y por la unidad de las iglesias.
Y nos trasladamos al continente africano para informarles de que un sacerdote católico ha sido secuestrado en Nigeria. Se trata del padre Joseph Shekari, párroco de la iglesia de Ikulufari en Chaguay, en el estado de Kaduna. Según la información recibida por la agencia Fides, unas personas armadas asaltaron la casa parroquial en la noche de ayer. Durante el ataque mataron al cocinero que trabajaba en el hogar y secuestraron al sacerdote.
El estado de Kaduna es una de las zonas de Nigeria afectadas por la ola de violencia que se ha incrementado en las últimas semanas. Durante años, el centro y el noroeste de Nigeria han sido escenario de bandas criminales que asaltan aldeas, roban ganado, saquean y matan a la gente. El domingo 31 de enero, 11 personas murieron en un asalto a la aldea de Kurmin Masara, en el área de gobierno local de Zangón Kataf. Unidos en oración por el eterno descanso de las víctimas, rezamos también por la pronta liberación del padre Shekari.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo electo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, se despidió ayer de la diócesis de San Sebastián, de la que ha sido su obispo desde 2010, con una eucaristía que se celebró en la Catedral del Buen Pastor. En su homilía, el prelado aseguró que la nueva etapa que se abre es de crecimiento para la diócesis y para sus vidas. Por ello, alentó a caminar con la confianza en que Dios siempre deja el vino bueno para el final.
Asimismo, Monseñor Munilla ha compartido un decálogo en el que ha recogido las 10 convicciones principales que ha intentado transmitir a sus diocesanos a lo largo de estos 12 años como pastor de la diócesis de San Sebastián. En primer lugar, el obispo electo de Orihuela Alicante ha destacado la sabiduría de la confianza, tal como se manifiesta en su lema episcopal, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Otros aspectos que ha resaltado son vivir en gracia de Dios, así como la necesidad de una oración profunda y perseverante, integrada en la celebración de los sacramentos, la cual, como ha dicho, nos dará la gracia de la perseverancia final.
A su vez, el obispo electo de Orihuela Alicante ha subrayado la importancia del acompañamiento espiritual y la fidelidad al depósito revelado. En este sentido, ha recordado que no tenemos derecho alguno a pretender reinterpretar el depósito de la fe para hacerlo confluir con las ideologías contemporáneas. A esto añade que se trata de cristianizar el mundo, no de mundanizar el cristianismo.
Igualmente, Monseñor Munilla ha remarcado la importancia de una comunión eclesial inequívoca. En este sentido, ha reiterado que somos hijos de la Iglesia y que acogemos con gratitud el principio de obediencia existente en ella. De este modo, ha pedido a los diocesanos de San Sebastián que acojan a su sucesor con los brazos abiertos.
Antes incluso de saber su nombre, orad por él y ofreceros en su momento a una colaboración leal y humilde. Lo contrario sería demostrar que las ideologías, además de ser tapaderas de heridas no sanadas, anulan la fe y el sentido eclesial.
Por otro lado, Monseñor Munilla ha recordado que los pobres y los humildes no se evangelizan y que existimos para evangelizar. De esta forma ha precisado que tenemos el privilegio de haber sido invitados por el propio Jesucristo a colaborar con él en la extensión del reino de Dios en esta vida. Además, el obispo electo de Orihuela Alicante ha alentado a cuidar a máximo la vida familiar y, finalmente, ha invitado a no perder el sentido del humor, para relativizar en esta vida todo lo que no sea Dios mismo.
En otro orden de cosas, les informamos de que ayer comenzaron los ejercicios espirituales de los obispos españoles, que se prolongarán hasta el próximo sábado, organizados por la Conferencia Episcopal Española. En esta ocasión están dirigidos por el sacerdote jesuita Darío Moyá.
Tal como ha comunicado la Conferencia Episcopal Española, estos ejercicios, que tienen lugar en Madrid, se celebran tradicionalmente en el mes de enero, pero se han retrasado este año por la visita ad limina al Papa que tuvo lugar el mes pasado. Los ejercicios se están impartiendo en la Casa de Espiritualidad Las Rosas, de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, de Collado Villalba. En ellos participan unos 30 obispos de las distintas diócesis españolas.
Información internacional.
La Unión Europea ha anunciado la reanudación de los contactos en Viena este martes para que Estados Unidos regrese al pacto nuclear e Irán se comprometa con su cumplimiento, un proceso que en Bruselas consideran que no debe dilatarse más y hay que culminar pronto con éxito.
Se trata de la ronda de contactos más larga en el contexto de las negociaciones de Viena y se ha prolongado todo el mes de enero hasta la primera semana de febrero. En este sentido, el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, mantuvo este sábado una llamada telefónica con el ministro de Exteriores iraní, al que reclamó buena fe en las negociaciones y compromiso para cerrar el proceso de Viena, iniciado en el mes de abril y que lleva meses siendo el escenario de negociación para los detalles de la vuelta de Washington al acuerdo, tras su salida unilateral en la etapa de Donald Trump.
Nos vamos a Canadá. Su capital, Ottawa, ha declarado este domingo por la tarde el estado de emergencia por las protestas de los camioneros contra la vacunación obligatoria que ya duran más de 10 días consecutivos.
Miles de manifestantes se han unido en los últimos 10 días al llamado Convoy de la Libertad en Ottawa y han reclamado poner fin a todas las restricciones de vacunación en el país. Las protestas vienen después de que el gobierno canadiense del primer ministro Justin Trudeau impusiera el 15 de enero la vacunación obligatoria a los camioneros canadienses que cruzan la frontera con Estados Unidos. Además, los choferes extranjeros que no se hayan vacunado tienen prohibida la entrada al país.
En Costa Rica, su expresidente, José María Figueres, se ha impuesto en la primera ronda de las elecciones presidenciales, aunque tendrá que enfrentarse en segunda ronda con el candidato del Partido Progreso Social Democrático, el exministro Rodrigo Chávez, después de que ninguno de los aspirantes haya logrado el respaldo de más del 40% del electorado.
La segunda vuelta tendrá lugar el 3 de abril. El actual mandatario de Costa Rica, Carlos Alvarado, no podía presentarse a la reelección y su formación, el Partido de Acción Ciudadana, ha sido uno de los grandes derrotados. Su candidato, Welber Ramos, se ha quedado por debajo del 1%, en novena posición.
Hablamos ahora de inmigración. Las autoridades griegas han localizado en las últimas horas los cuerpos de tres migrantes en avanzado estado de descomposición en varias islas situadas en el mar Egeo, supuestas víctimas de los naufragios ocurridos hace 6 semanas.
Unas 30 personas murieron y varias decenas figuran aún como desaparecidas, después de que varias embarcaciones naufragasen cerca de estas islas griegas. En uno de los incidentes más graves ocurridos recientemente en esta zona, varios cuerpos han sido arrastrados en las últimas semanas hasta la costa, algunos de ellos este fin de semana.
Por otro lado, las autoridades de Túnez han asegurado haber rescatado a más de 160 personas, 9 de ellas menores, a bordo de una embarcación con la que intentaban llegar a Italia en el marco de una operación llevada a cabo frente a las costas de Saft.
Túnez se ha convertido durante los últimos años en uno de los principales puntos de partida de embarcaciones con la que migrantes del país y llegados de África subsahariana intentan realizar la travesía a través del mar Mediterráneo para llegar a Europa. La Organización Internacional para las Migraciones recoge en su página web que en lo que va de año cerca de 150 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas cuando intentaban cruzar el Mediterráneo, cifra que en 2021 ascendió a 2.048, por encima de los datos de 2020 y 2019.
Y terminamos la crónica internacional en Israel. La policía habría usado el spyware Pegasus, desarrollado por NSO Group, para hackear los teléfonos de funcionarios, activistas, periodistas y personas cercanas al ex primer ministro Benjamín Netanyahu, entre ellos su hijo.
Según las informaciones facilitadas por el portal Kalkal List, que en enero denunció el uso de este spyware por parte de la policía israelí contra ciudadanos del país, estas interceptaciones tuvieron lugar sin orden judicial. Por su parte, la ministra del Interior israelí, Ayelet Shaked, ha pedido una investigación externa y ha reconocido que si las informaciones son ciertas, se trata de un terremoto, de un acto en línea, ha definido, con los regímenes oscuros del último siglo.
Información nacional.
El Ministerio de Trabajo se reúne hoy con la patronal y los sindicatos para abordar la subida para este año del salario mínimo interprofesional, que actualmente se sitúa en 965 euros mensuales en 14 pagas y cuyo incremento podría oscilar entre los 24 y 40 euros al mes. Los representantes de las patronales CEO y CEPYME y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se reúnen hoy con el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, para ser consultados sobre la subida a aplicar este año.
Desde los sindicatos han recordado al gobierno su compromiso de elevar el salario mínimo interprofesional desde el 1 de enero y de alcanzar el 60% del salario medio en 2023, tal y como recomienda la Carta Social Europea. Para las patronales COE y CEPYME, que ya se opusieron a la subida aplicada en 2021, este no es aún el momento de elevar los salarios, porque las empresas aún están recuperándose de la crisis generada por la pandemia.
El sector agrario español se encuentra en estado de alarma ante el que es ya el segundo peor comienzo del año hidrológico en lo que va de siglo. Una sequía que, según los pronósticos, continuará en febrero y está afectando al regadío y a los cultivos tempranos y, además, pone en riesgo toda la campaña.
En el primer cuatrimestre del año hidrológico, octubre 2021, septiembre 2022, se recogieron 192 litros por metro cuadrado, lo que supone un 35% menos que el promedio normal, un dato que desde el año 2000 solo fue peor en el mismo periodo de la temporada 2007-2008, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. A esta sequía meteorológica se suma la sequía hidrológica, con unas reservas hídricas que ya venían perjudicadas desde el año pasado, y que en este momento están al 44,8% de su capacidad total a nivel nacional. Esta falta de agua afecta no solo a los cultivos, también a la ganadería, ya que los pastos se están endureciendo y su calidad se está viendo comprometida, lo que incrementa el coste de la alimentación de los animales.
Y por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará mañana un proyecto estratégico específico para el sector de la agroindustria con 1.000 millones de euros de inversión pública y la expectativa de contar con otros 2.000 millones de euros de inversión privada. El objetivo del proyecto será mejorar su competitividad y el futuro a corto y medio plazo y correrá a cargo de fondos europeos. Así lo ha trasladado Pedro Sánchez durante una visita a un proyecto de geotermia profunda promovido por la empresa Cardial en Níjar, en Almería, donde ha sostenido que el mismo tendrá una especial vinculación con el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de energías renovables, hidrógeno verde y almacenamiento. También les contamos que el Consejo General de Ingeniería Técnica Industrial de España ha realizado un barómetro con más de 3.500 profesionales encuestados, del que se desprende que el 74% duda de la efectividad e impacto de los fondos europeos para paliar los efectos de la crisis de la pandemia y temen que no lleguen de forma adecuada a las pymes industriales.
De esta manera, el sector industrial ha puesto en duda que los fondos europeos lleguen de manera adecuada y eficiente a las empresas, especialmente a las pymes, que son el 95% del tejido empresarial de España y son quienes más necesitan el dinero para reestructurarse tecnológica y digitalmente y ganar competitividad. El presidente de la entidad, José Antonio Galdón, ha explicado que las empresas no tienen información alguna ni de cuándo llegarán ni cómo se van a repartir los fondos europeos asignados.
También les contamos que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha apostado por acelerar la transición ecológica ante la crisis actual del precio del gas para que el sistema energético no dependa de los combustibles fósiles en los mercados internacionales.
La ministra ha asegurado que la decisión de la Comisión Europea de clasificar como energías verdes las nucleares y el gas no cambia el horizonte que fijan la Ley del Clima y el Plan Nacional sobre Energía y Clima en España. Sobre la escalada del precio de la luz, Teresa Rivera ha afirmado que no se atreve a ponerle una fecha a su fin y ha apostado por medidas para el consumidor industrial y por seguir trabajando sobre todo en la parte fiscal.
Información deportiva.
Comenzamos hoy con el tenista español Albert Ramos, que este fin de semana ha conquistado su cuarto título ATP en la localidad argentina de Córdoba. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, el catalán ha derrotado en la final al chileno Alejandro Tabilo por 4-6, 6-3 y 6-4 y se saca la espina de la final perdida en la pasada edición de este torneo de categoría ATP 250 ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Albert Ramos añade Córdoba a sus otros tres títulos, Bastad en 2016, Gastad en 2019 y Estoril en 2021. El pupilo de José María Díaz tuvo que remontar tras un primer primer set perdido ante un jugador procedente de la fase previa. Tras este resultado, nuestro representante asciende 12 puestos del 42 al 32. Por otro lado, en fútbol, Senegal se ha adjudicado la Copa de África por primera vez en su historia. Los lanzamientos desde el punto de penalti fueron los que dirimieron el campeón del torneo, que en su partido final enfrentó a los senegaleses con Egipto. El extremo del Liverpool, Sadio Mané, marcó la pena máxima decisiva que dio el título a su selección. Curiosamente, al principio del encuentro, el propio Mané falló desde los 11 metros un penalti que detuvo el guardameta egipcio Gabaski. Y ya por último, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, el español Javier Gisso se ha clasificado para la final de la prueba de Big Air tras ser noveno en la ronda de clasificación. El madrileño de 25 años se jugará las medallas junto a otros 11 esquiadores en esta modalidad acrobática del esquí. Por su parte, el vasco Adur Etxezarreta ha logrado el mejor resultado de un español en un descenso olímpico al finalizar la prueba en la 17ª posición. Mejoró el puesto 27 de Paquito Fernández Ochoa en 1980. Pues así, sobre la nieve, nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, en cuya universidad privada ha estado dando una conferencia el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón, en la que ha señalado que España es firme defensora de mantener un fluido diálogo con Rusia para llegar a una desescalada y resolver todos los problemas por la vía diplomática. Pero hay que respetar el derecho internacional, la integridad de los Estados y los derechos humanos. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Desde Pamplona, efectivamente, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, intervino con esas palabras durante una conferencia en la Universidad de Navarra, donde explicó la estructura y el papel que desempeñan las Fuerzas Armadas, así como los principales retos y riesgos geoestratégicos que afectan a los intereses y la seguridad de España. Teodoro López Calderón se refirió a la actual situación de inestabilidad en la fachada oriental de la Unión Europea entre Rusia y Ucrania y advirtió de la creciente asertividad en su acepción anglosajona mostrada por la Federación Rusa como uno de los principales riesgos en el ámbito geoestratégico actual. Riesgos que, según explicó, surgen del intento de cambiar la estructura actual de las relaciones internacionales basadas en normas y la competición entre potencias que está conllevando ese objetivo. Y cambiamos de tema para mencionar algo que ya se sabe a nivel nacional, como es la tormenta política generada en Unión del Pueblo Navarro por el voto de sus dos diputados en el Congreso, presentados bajo la coalición Navarra Suma, integrada también por PP y Ciudadanos. Hablamos, lógicamente, de Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que se rebelaron con un voto contrario a la reforma laboral del gobierno emitido en oposición o contraposición a las directrices del partido que habían ordenado a sus congresistas un voto a favor de dicha reforma laboral. Un voto que el diputado Carlos García Danero, en declaraciones a Europa Press, justificaba por coherencia política.
Fue una decisión de los dos diputados y en ningún caso hablamos con ningún otro partido. Ah, yo creo que hay coherencia pura y dura, ¿no? Nosotros llevamos 2 años denunciando este gobierno, llevamos 2 años diciendo que Sánchez es un presidente con los votos de Bildu, porque es así. En ningún caso nos hemos salido de lo que representa nuestros valores y, por lo tanto, en ningún caso se puede hablar ni de tamayazo, ni transfugismo, ni nada parecido.
Como se sabe, todo ello ha desencadenado en que el Consejo Político del Partido, máximo órgano entre congresos, respaldó el sábado el pronunciamiento de la Ejecutiva al considerar que ambos han cometido una grave indisciplina y un grave perjuicio para la imagen y respetabilidad de Unión del Pueblo Navarro, por lo que les exigen que dejen sus escaños en el Congreso y, de no ser así, tramitarán el proceso para su expulsión del partido. El acuerdo tuvo el respaldo del 80,6% del Consejo Político, el 15% votó en contra y el resto en blanco.
Y el Gobierno Foral ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar para promover y divulgar el legado del Premio Nobel en Fisiología y Medicina, Santiago Ramón y Cajal, nacido en Petilla de Aragón. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa, le considera exponente y ejemplo de una investigación científica de excelencia y ha recordado que el Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, ha declarado 2022 como año significativo para promover la figura del considerado padre de la neurociencia. Le escuchamos.
Estamos aquí en Betía de Aragón dando el apoyo a una iniciativa del Gobierno de Navarra que está en coordinación con otras iniciativas en toda España que tienen que ver con la declaración del año 2022 como un año especial de rememoración de la figura de Ramón y Cajal. Es una declaración de gobierno en la que hemos empezado a ejecutar cosas. Por ejemplo, hemos creado un grupo de trabajo completamente diverso que implica autoridades locales, autoridades autonómicas, científicas, médicos, agentes del conocimiento en Navarra, que juntos van a trabajar por poner en valor actividades y poner a disposición de los ciudadanos la figura de Ramón y Cajal todavía más cercana, enseñando cómo se puede cambiar la sociedad desde la ciencia.
Escuchamos también al alcalde de Petilla de Aragón, Florentino Aguas.
Queremos divulgar la figura de don Santiago Ramón y Cajal en sus diferentes aspectos, como científico, como escritor, como pintor, como dibujante. Entonces, en el transcurso del año queremos hacer diferentes actividades, pues para que la gente, todos los que quieran participar a nivel de Navarra y que puedan venir de otros sitios, conozcan la figura de Cajal en todos sus aspectos.
Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Gracias, Miguel Ángel, por toda esta información. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde predominará en los cielos despejados, excepto en el norte de la península, donde se esperan algunas precipitaciones, que serán de nieve en los Pirineos. Las temperaturas seguirán altas, a excepción del norte, donde serán más bajas. Y mañana martes tendremos cielos poco nubosos. Únicamente aparecerán nubes bajas o nieblas matinales en algunas zonas y alguna llovizna en el estrecho. Se espera mala mar en el estrecho y en Menorca, y el viento soplará con fuerza en el estrecho y en Canarias. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Mónica Martínez y en los micrófonos Javier Alba y Yolanda Gómez. Más noticias se las ofreceremos a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.